Bueno, ¿qué tal estáis? Nada, yo que afortunadamente los últimos días de aislamiento por, bueno, espero, por el virus, sigo un poco cansado, pues yo creo que ya para la vuelta de Semana Santa ya habré dado un negativo y ya espero que todos los síntomas del virus hayan desaparecido de mi cuerpo, ¿eh? Aún sigo un poco cansado, por eso prefiero grabar y así ya puedo distanciar las clases y cogerlas con más fuerza. A ver si a la vuelta de Semana Santa ya puedo hacer ya en directo las clases. Bueno, el tema 8, recordar, estamos en personalidad y estamos, primero, el título es enfoque procesual. Pues va a dar gran parte del peso de la lección, va a ir al enfoque procesual, ¿eh? Es todo el tema del planteamiento de Meisel. Pero, o sea, perdón, primero vamos a ver la debate entre lo que dicen que la personalidad no hay rasgos, sino que hay conducta, que se asocia a distintas situaciones. Si cambiamos la situación, cambia la conducta, frente a los que hablan más de que la persona tiene unos rasgos de conducta. Y entonces dice, ¿cómo se van a integrar los modelos de rasgos o disposicionales y los de la situación en concreto? Pues a través de todo el modelo procesual. Y dentro del modelo procesual va a dar, yo creo que, un número de páginas importantes de la lección a constructos que vamos a ver en otras asignaturas, por ejemplo, el lista atribucional, etcétera, etcétera. Y luego nos va a hablar de todo el planteamiento que hace Michel, que es un poco lo que os quería decir, que con todo su sistema de personalidad cognitivo-afectiva. Entonces, el tema primero es bloque 1, lo quitan, el personalismo. Vamos a ir avanzando un poco, ¿eh? Entonces, hay una parte de introducción. ¿Ves estas líneas? Como os digo, siempre no las pongo yo, las crea el sistema, ya lo siento. Bueno, presenta personalismo, en el sentido de gran peso a los rasgos de personalidad, situacionismo, donde la conducta está muy relacionada con la situación, está asociada a la situación, y un punto intermedio, el interaccionismo, que es donde le va a dar bastante peso a la lección. Dice, Michel fue crítico con los rasgos de personalidad y dice, luego lo ha frenado. Michel es el autor clave de la lección y da reformulación personal de disposiciones personales. Entonces dice, presenta el estado actual de este debate o esta situación a partir de la integración de modelos disposicionales y dinámicos y se centra precisamente en investigación de diferencias individuales. Es decir, esta integración de modelos disposicionales y dinámicos, cómo se lleva al campo de las diferencias individuales. Y dice, dentro de ella, ve los cambios producidos en relación a unidades de análisis bajo el concepto de individuo en situación, que son, lo veremos, las unidades. Dentro de estas, las que va a entrar en detalle a las que presenta Michel, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Digamos que el punto 1 lo salta, aunque deja algunos cuadros. Dice críticas de Michel a estabilidad y consistencia en conducta, es decir, críticas al modelo de rasgos de personalidad. Dice. Las variables cognitivas, su consistencia puede reducirse con pequeñas variaciones en las situaciones. Variables de personalidad, dice la estabilidad temporal en cuestionarios, ve que las personas se perciben a sí mismas de manera similar con el tiempo. De ahí escasa consistencia transituacional en la conducta, dice él. Dice, correlación entre cuestionarios y medidas subjetivas de conducta son bajas. Es decir, que igual te pasan un test de personalidad, tú te describes, pero luego la consistencia en la conducta externa es baja, ¿eh? Y manipulaciones de variables situacionales y de la interpretación de las mismas puede eliminar la influencia de disposiciones en las conductas. Es decir, si tú cambias la situación o cómo la persona la interpreta, pues eso puede bajar la tendencia a que la persona tienda a actuar de la misma manera. O sea, si cambias como la interpreta, cambia la forma de actuar. Por lo tanto, no él critica que haya una disposición fija a actuar de una manera. Los planteamientos situacionistas me va a recordar un poco al conductismo radical que veíamos en Historia de la Psicología. Dice, la conducta es específica de la situación, los patrones de respuesta están vinculados a estímulos presentes y las regularidades de la conducta se explican a partir de regularidades estimulares en el contexto. Es decir, que yo tiendo a actuar de la misma manera en distintas situaciones, se debe a que las situaciones son similares. Y entonces es la conducta la que se asocia a una situación específica cuando la situación es similar, repito, la conducta. Y entonces tenéis el cuadro 8.3, crítica a los dos cuadros anteriores, esa crítica al situacionismo que acabamos de ver y al primer cuadro de datos y conclusiones de Michel. Dice, críticas al situacionismo y su metodología, que no da respuesta a diferencias individuales ante la misma situación. No ve interacción persona-ambiente. Dice la. Es decir, una metodología experimental diseñada para detectar cambios conductuales, no estabilidad. Es decir, ¿cómo estudian? Si hubieran estudiado de otra manera, habían encontrado más constancia en la conducta. Y datos de laboratorio, que es un poco también lo que se le criticaba cuando veíamos también la crítica a Zorda en la Historia de la Psicología, se decía que, claro, eran situaciones de laboratorio. Y crítica a la metodología de la psicología de los rasgos, que hablaría un poco como a predisposiciones, dice, la poca consistencia encontrada por Michel se debe a que diseños tradicionales de rasgos tienen deficiencias. O sea que lo que entonces no es que no haya consistencia entre las situaciones, es decir, que las personas tiendan a actuar de una manera o de otra, sean de una manera similar en distintas situaciones, sino que están mal hechos los diseños. Y de ahí vienen los problemas que ha encontrado Michel. Entonces dice, poca fiabilidad de instrumentos, gran homogeneidad de algunas variables dependientes. Equiparar conductas supuestamente representativas de un rasgo como que tienen igual valor para todos. Luego las muestras son muy homogéneas, lo cual cuando son muy homogéneas favorece que haya poca variabilidad en las conductas y necesario ver si conductas similares pueden ser mediadoras de variables, de varias dimensiones distintas al tiempo. Bueno. Entonces, hemos visto que hay rasgos, por decirlo así, situación y hacer persona y situación claves del encuentro en el interaccionismo. ¿Bien? O sea, cómo se puede integrar los dos planteamientos anteriores. Dice, Alport, personalista, planteaba papel de situación. Y la personalidad. Esos son los márgenes de conducta posible, es decir, que no podemos mostrar una gran variedad en nuestra conducta si nos vamos a mover en un rango de conductas. Es una persona que de rasgos extrovertido, pues se moverá en general en conductas de un rango, pero está claro que de muy, muy, muy introvertido no va a presentar. Entonces dice, integración aparte del interaccionismo, cuestiones. Uno. Interacción. Persona, situación de carácter dinámico y de causa recíproca. Es decir, hay entre la persona y la situación una interacción. No son elementos estancos fijos que no se relacionen entre ellos. Es decir, el ambiente es fuente de cambio, pero también la persona puede modificarlo. Es decir, yo puedo, bueno, pues si me encuentro agobiado en una situación, por ejemplo, en una habitación, puedo eliminar objetos, puedo, ¿no? ¿Sí? La persona puede modificarlo. También el impacto que le produce, es decir, bueno, yo puedo recibir críticas, pero también las puedo poner un poco como entredicho, decir, bueno, igual esto no es, ¿no? O al revés, puedo aumentar ese impacto o puedo dirigirlo a que me sirva para crecer. O elegir otra mente, bueno, pues si yo no me encuentro cómodo en una mente de amigos o una mente de casa, me voy a otra sala, o a otros amigos. Importancia de interacciones intrasistemas, de las relaciones entre factores biológicos, psicológicos, sociales, dentro de lo que es la persona, de la personalidad. O sea, un poco se acordáis cuando veíamos el modelo de la metáfora sistémica, está en parte refiriendo a esto. Dos, especificar cómo las personas miden el impacto de los estímulos, cómo seleccionan y construyen los estímulos, generando conductas distintas en contextos particulares. Es decir, de toda una cantidad de comentarios que yo puedo recibir por mi trabajo, o que puedo recibir de mis amigos, y puedo recibir de las personas con las que vivo, puedo fijarme si son de personas, aunque sean en conjunto algunas palabras, si son de trabajo, fijarme en las críticas y actuar de una manera, si son de personas de mi ambiente, pues fijarme un poco en todos, si son amigos, fijarme lo positivo, aunque las frases sean las mismas, y eso puede hacer que en un ambiente de trabajo esté más serio, me ponga las pilas, en casa que diga, bueno, esté relajado, pero que haga cambios, y en un ambiente de amigos, de tomar un café, pues me ría, ¿no? Aunque los comentarios hayan sido los mismos. Se lo pasa que en uno me fijo en lo negativo, en otro en lo positivo, en lo negativo, pero digo, bueno, tampoco es para tanto, y en lo de los amigos me fijo en lo positivo y además creo que no tiene importancia. Tres, la conducta busca adaptación al medio. La consistencia de la conducta entre situaciones, el sujeto ve situaciones como equivalentes a nivel funcional y responde de manera equivalente de conducta adaptativa. Es decir, que un cóctel o un sitio donde vamos a, hay un acto social, pues una charla, el inicio de curso y un viaje pueden verse como situaciones equivalentes donde una persona nos vea como una buena oportunidad de pasar un buen rato, de conocer gente, y va a buscar con su conducta acercarse, aunque las palabras que utilice y el ritmo al que se acerque no sea el mismo, pero está viendo como situaciones parecidas y la conducta que establece es parecida. Entonces, principales principios interaccionistas dice, uno, conducta función de un proceso continuo de interacción recíproca individuo-situación, de interacción, individuo-situación. El individuo ya no es, como decía el conductismo radical, de hay una situación y yo respondo de manera automática, sino que es, o sea, que decían que no había intencionalidad, sino que dice que es un agente intencional y activo. En la persona, los determinantes esenciales de la conducta son los cognitivos. A lo largo de la lección vamos a ver muchos comentarios sobre determinantes cognitivos, cómo interpreta, qué esquemas cognitivos tengo, etc. En la situación, el valor de la misma viene por el significado psicológico que el sujeto le atribuye. O sea que hay personas que igual ven una situación de un cóctel después de una charla como una buena situación para conocer gente, y hay personas que la ven como un agobio, una incomodidad, ¿no? En el sentido de ver como no sé cómo decirlo, como, joder, aquí me van a poner a prueba, que a gusto me voy. Y es la misma situación. Entonces, clave no son los eventos, sino la interpretación. Clave todo esto. Interpretación, esquemas por las que interpreto, vamos a ver bastante la lección de esto. Clave, los que permiten estudiar la personalidad de los sujetos y las diferencias entre los mismos. Es decir, estos esquemas por los cuales yo interpreto la situación y decido cómo actuar, van a ser claves a la hora de entender la personalidad y ver cómo diferencias en la conducta ante una situación. Entonces, pasa un tercer bloque, o sea, nos ha dado unas pinceladas de clave, o sea, claves para el encuentro del situacionismo y un planteamiento más de estructura, de rasgos, ¿no? Y ahora dice, perspectivas actuales de integración entre los modelos disposicionales y dinámicas de personalidad. Entonces, aquí va a entrar un poco más y dentro de esto nos hablará del sistema o profundizará el sistema de personalidad cognitivo-afectiva, el SPCA. Entonces dice, para entender los procesos que median entre personalidad y conducta, hay que integrar dos concepciones de personalidad, disposicional y dinámica. ¿Qué disposiciones tengo yo y cómo mi cabeza, mi mente, razona e integra la información? Es decir, analizar disposiciones para ver cómo los individuos interactúan con situaciones. Para ver cómo interactúan con situaciones. Evaluar procesos dinámicos intraindividuales que subyacen a estas disposiciones, modelos dinámicos intraindividuales. Es decir, qué sucede con la información que llega del exterior, cómo la interpreto, qué conclusiones saco, cómo eso llega a computar. Entonces, necesario, además de aceptar la existencia de disposiciones como rasgos de personalidad, una aproximación dinámica que delinee relaciones causa-efecto-situación-conducta, que delinee en qué situación cómo yo actúo, una aproximación dinámica. Entonces, lo que está diciendo es que es qué sucede a nivel, qué proceso hay en mi cabeza cuando llega la información que se termina en conducta. Dice, dos cuestiones a tomar en cuenta, naturaleza de los rasgos y dinámica entre ellos y su expresión en conducta. Habla de modelos disposicionales situacionales, dice, disposicionales top-down, general específico, y situacionales enfatizan los aspectos dinámicos procesuales, van de específico a más general, de abajo a arriba o de arriba a abajo. Entonces, en los disposicionales, un poco como cuando estábamos hablando de en las lecciones anteriores de los rasgos, top-down, y situacionales enfatizan los aspectos dinámicos procesuales, es decir, qué procesos cognitivos hay que hacen que yo interprete la situación de una manera y actúe de una manera. Acercamiento entre ellos, entre la estructura, recuerda que es el que decíamos de disposiciones, de rasgos, de estructuras y procesual. Y de las diferencias son de énfasis y niveles de análisis, no incompatibles. Entonces dice, las diferencias en rasgos no entran en conflicto con las participaciones dinámicas, es decir, que diferencias en rasgos y planteamientos, o sea, introvertido, de introvertido a extrovertido, gente que puntúa más alto o menos alto, y se hace más alto en extroversión, neutro se acerca a introversión, no entra en conflicto con las presentaciones dinámicas. Y dice, los modelos procesuales han ayudado a identificar situaciones donde es más probable que se den las diferencias de rasgos, donde es más probable que aparezcan estas diferencias, es decir, que uno se muestre más extrovertido y otro más introvertido. Entonces, desde el modelo de rasgos se busca reconceptualizar la situación como los límites a la expresión de rasgos. Y el rasgo se define como la probabilidad y frecuencia en el cambio de conducta en respuesta a señales situacionales. Es decir, yo puedo ser una persona extrovertida, pero está claro que no voy a hacer bromas exageradas, ni voy a estar muy familiar la primera vez que me presentan a una persona alto cargo que es muy serio. Y por otro lado, uno lo va a limitar. Y por otro lado, yo soy una persona muy racional, muy de controlar todo lo que hago y de dar un discurso muy fluido, pero en situaciones de humor no lo voy a sacar tanto. Y por otro lado, el rasgo se define como la probabilidad y frecuencia en el cambio de conducta. Es decir, dentro de una situación y dentro de otra situación habrá cambios en mi conducta, pero ojo, una persona muy, muy extrovertida nunca va a actuar como, aunque cambie la situación, como una persona muy, muy, muy introvertida, sino que hará pequeños cambios dentro de ese rasgo de extraversión. Hace años, cuando se trabajaba con las habilidades sociales, se hacía el otro día, se buscaba que todo el mundo actuara igual. Y se decía, bueno, pues todos, a la audiencia en la conversación, de cambiar de tema, de decir que no, todos a decir las mismas expresiones. Luego se vio que eso era un error, porque realmente hay muy distintas expresiones, muy distintos estilos. Y entonces yo, una persona que habitualmente no hace ni una broma, y una persona que hace muchas, cuando quieren estar relajados van a actuar, conviene que actúen de manera distinta, no buscar que lo hagan igual, ¿eh? Entonces entiende en esta línea, ¿no? Como que es la probabilidad de cambiar la conducta, pero dentro, toda una situación, pero dentro de su rasgo de personalidad. Costa y Marrae, autores de rasgos, abogan por concepción procesual dinámica de la personalidad. Y para contabilizar los modelos, requisitos teóricos y metodológicos, Perrin dice, multideterminación, cualquier actividad compleja tiene múltiples determinantes, es decir, no es un planteamiento sencillo como el que decía el comunismo radical, de una situación yo doy una respuesta y ya está, ¿no? Por otro lado, equipotencialidad, de partiendo de un punto llegar a resultados diferentes, y X finalidad, mismo final por distintas por distintas vías. Bueno, seguimos un poquito, ¿verdad? Eso es. Dice, para compatibilizar los dos modelos, los disposicionales y los dinámicos, si recuerdan, disposicionales son lo que podemos entender rasgos de personalidad, por ejemplo, entre versión y esta versión, y dinámicos, que por eso hay dentro de mi mente cuando yo actúo, dice, necesidad de considerar variables y procesos mediadores que permitan explicar y describir las manifestaciones de personalidad en conducta. Entonces, tres requisitos adicionales para ello, reconceptualizar la situación en términos psicológicos, no en términos de estímulos físicos, en el sentido de luz, color, número de personas, duración del mensaje que me han dicho, sino cómo la persona a nivel psicológico la vive o la interpreta. Modelo de personalidad que asuma la complejidad de esta y las dinámicas cognitivo, como interpreto, afectivo, emocional, motivacional, que subyacen a estados internos y expresiones conductuales. Es decir, que para el conductismo radical, recordar, el cerebro era una estación de paso, la personalidad no existe. Aquí está hablando de, claro, clave, las dinámicas dentro de la personalidad cognitivo, afectivas y motivacionales que hacen que yo interprete de una manera u otra la situación y actúe de una manera u otra. Y necesidad de puente conceptual y metodológico entre el sistema de procesamiento dinámico de los sujetos, es decir, qué procesamiento hace el sujeto de la situación y cómo se llega a la conducta, y las clasificaciones nomotéticas, se refiere a los distintos rasgos de personalidad que hemos encontrado en las clasificaciones que hemos hecho, por ejemplo, a partir del análisis factorial. Hay que integrar. En suma, la personalidad es un sistema abierto y complejo, un sistema global que confiere unidad, continuidad y coherencia a la conducta. Fijaros, no es exactamente actuar siempre igual, sino que haya una coherencia, una continuidad, aunque no actúe siempre igual, pero que tenga más o menos como la misma función. Que tiende a factores biológicos y sociales que asientan las potencialidades del sujeto y a variables personales que permitan ser constructor de realidad. Es decir, tampoco repitiendo, ¿con qué potencialidad tengo yo? Es decir, esos rasgos, digamos, potenciales, y luego eso, qué procesos internos pueden llevarlo a conducta. Entonces, dentro de esto, de estas actividades actuales de integración entre modelos disposicionales y dinámicos, tenemos las unidades dinámicas de estudio, el individuo en situación. Es un poco surgen nuevas unidades de análisis para una evaluación más contextualizada, más dinámica e interactiva de las variables personales, el individuo en situación. O sea, ya no es tanto el rasgo y la conducta concreta, sino estudiar el individuo en situación. Entonces dice, busca un compromiso entre la aparente falta de consistencia transitucional de la conducta y la regularidad del comportamiento. Dice, estas unidades se centran en cogniciones, fijaros, emociones y conductas presentes en situaciones particulares. Y, un poco lo que decía antes, permite la coherencia de comportamiento, más que consistencia clásica. No permite, o sea, no es que haya que actuar exactamente igual en las situaciones, sino que en situaciones que tengan más o menos una interpretación parecida para el sujeto, tienda a funcionar de una manera más o menos similar. Poco esto lo vamos a ver ahora y también a lo largo de la lección, es cuando decíamos yo puedo ser una persona extrovertida y mi manera de romper el fuego puede ser de una manera o de otra, puede ser haciendo una broma, puede ser empezando a hablar, puede ser etcétera, ¿no? O sea, haciendo una broma o contando un chiste o preguntando a alguien cómo está. Tiene las mismas funciones, pero lo único que estoy haciendo es romper el fuego, iniciar. Y forma parte de un estilo extrovertido. Entonces ahora lo que va a presentar es algunas unidades individuo situación. Entonces, vamos a hablar del estado, pero sobre todo vamos a hablar del sistema de personalidad cognitivo afectivo, el SPCA, que a este le va a dar bastante peso. Entonces, fijaros, unidades dinámicas de estudio, el individuo de situación. O sea, la idea general es esta. O sea que más que ver conducta concreto hay que ver estas unidades. Vale. Entonces, Rasgo estado lo vais a ver bastante en psicopatología, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el trastorno de ansiedad, podemos ver, hay un rasgo de ansiedad, o sea, rasgo de ansiedad elevado, o, pero en este momento la persona puede estar con un nivel de ansiedad estado bajo, o puede estar con un nivel de ansiedad estado medio, o un nivel de ansiedad estado muy elevado. Si en general tiene un rasgo de ansiedad elevado, es más fácil que en general tenga en las situaciones puntuales un estado de ansiedad elevado. Entonces, el estado es la actualización momentánea de una disposición general en una situación concreta. El origen es en Kettle, dice, una puntuación elevada en rasgo, mayor probabilidad de experimentar el estado de ese rasgo. Es decir, si yo tengo una predisposición a la extroversión, un rasgo de personalidad de extroversión de elevada, es más fácil que mi estado actual sea demostrarme en la mayoría de las situaciones sociales como extrovertido. Y la situación es una situación moduladora de la posibilidad de rasgo manifestarte. Alto en ansiedad, rasgo más nervioso ante el peligro. Es un poco lo que os decía, ¿no? O alto en extroversión, más fácil que rompa el foco. Pero esto es muy interesante conocerlo. Dice, la distinción rasgo-estado se caracteriza en función de potencial, o sea, el rasgo, frente a la conducta o la manifestación puntual, el estado. Es decir, hay personas que son extrovertidas, pero que inicialmente igual hablan poco. Estabilidad temporal frente a transitorio. El rasgo sería estable a nivel temporal, más o menos es habitualmente extrovertido. El transitorio tiene que ver con que un rato, un momento o una situación puede estar más abierto o menos abierto. Y generalidad frente a especificidad situacional. Es decir, yo en general tiendo a, entre distintas situaciones, mi estilo de ser es extrovertido y en algunas situaciones se puede mostrar más o me puedo mostrar menos, depende con quién esté. Yo pues una persona en general extrovertido por mi estado, pero si viene una persona muy enfadada, pues igual utiliza estilo bromista. Se han desarrollado cuestionarios rasgo-estado. Hay uno de ansiedad, he utilizado estado-rasgo, se emplea mucho para ver si la ansiedad que estamos viendo o el problema de ansiedad que estamos viendo en la persona es porque esta época le está pasando algo o es más bien parte de que habitualmente está muy nerviosa y su estilo de o rasgo de personalidad. O sea, si es en este momento es parte de esto, ¿eh? Clave análisis de procesos mediacionales que permite actualizar rasgo en estado. ¿Cómo yo interpreto la situación si soy una persona extrovertida para mostrarme bromista, etcétera, en la situación? Al analizar procesos mediacionales, se han desarrollado modelos de estos procesos como el modelo cognitivo mediacional de Lazarus, que veíamos el otro día, donde yo valoro la situación y valoro mis capacidades para hacerle frente. Y según valore uno y otro, puedo interpretar de una manera u otra. Factores cognitivos, valor decisivo en el impacto de los acontecimientos en las personas y sobre el afrontamiento que se pone en marcha. Cómo interpreto yo la situación va a hacer que yo me muestre de una manera o de otra. Si una persona emprendedora, pues según cómo ahora la situación, qué rasgo puedo hacer que ante una situación me muestre muy proponiendo muchas ideas o menos, según cómo yo la interprete. Igual si me encuentro con personas que no quieren ni ver a las personas emprendedoras, igual me quedo un poco más callado, pero mi estilo habitual sería el de ser emprendedor. Y ahora viene el bloque de la lección donde da bastante peso al dentro de las unidades dinámicas de estudio de las diferencias individuales en la persona que hemos hecho, el individuo en situación, hemos visto estado, rasgo, estado en la situación, rasgo en general, y ahora vamos a ver todo el sistema de personalidad cognitivo-afectivo SPCA de Michel, que a este le da más peso. Dice, es otra propuesta dentro de unidades, individuo, situación. Dice, se da cuenta de dinámica interna del sujeto. Se da cuenta de dinámica interna del sujeto. Este sistema de personalidad cognitivo-afectiva se desmarca de Michel. Se desmarca de, he dicho que Michel es el autor que más peso le da en toda la lección. Se desmarca del interaccionismo clásico que entendía que persona y situación son principios explicativos diferentes. Es decir, interaccionismo simplemente, bueno, ante una situación como y los rasgos de conducta. Para Michel, las situaciones y la variabilidad del comportamiento son parte de la personalidad. Son parte de la personalidad. Mientras que en el clásico lo que era personalidad, o sea, lo que era parte de personalidad era únicamente lo que decíamos persona. Situación era fuera de esto. Entiende que la personalidad es un sistema abierto constituido por unidades y procesos dinámicos de carácter transaccional. Y dice, una de las funciones es el procesar la información del medio. Todas las situaciones son acontecimientos externos e internos del sujeto. Por ejemplo, yo puedo tener dolor de espalda y terrible. O por ejemplo, uno se puede pillar el coronavirus, como es mi caso, y tiene que estar aislado. Y no puede... Bueno, características, estabilidad del sistema y variabilidad que comporta la dinámica comportamental. Entonces, estabilidad del sistema y variabilidad. O sea, por un lado, es un sistema estable, nos va a hablar de unidades específicas y propias de cada sujeto, y luego variabilidad que comporta la dinámica comportamental, que puede hacer que, según la situación, actuemos de una, según cómo yo, sobre todo a nivel cognitivo, interprete la situación, actúe de una manera o de otra. Entonces, naturaleza de las diferencias individuales, tres aspectos. El sistema configurado por unidades cognitivo-afectivas. Es que se llama sistema personalidad cognitivo-afectiva. Unidades de cognitivo-afectiva que se activan de manera característica y están en el sujeto. Por ejemplo, yo me siento una persona competente. Las personas difieren la forma en que la red de unidades cognitivo-afectivas están interconectadas. Estas unidades cognitivo-afectivas. Y los individuos establecen patrones distintivos y estables de relaciones entre contexto y conducta. O sea, entre el contexto y la conducta, ¿no? Patrones distintivos, o sea, propios de cada uno, y estables. Las unidades condicionales y situacionales conducta, sí, entonces, que permiten controlar cómo y cuándo las unidades cognitivo-afectivas irán apareciendo en cada situación concreta. Es decir, unidades situación-conducta que permiten que aparezcan unas unidades u otras en cada situación concreta. Las diferencias individuales, conjunción de factores de historia de aprendizaje cognitivo-social en interacción con historia biológica. Es decir, yo puedo tener una predisposición biológica y además yo, dentro de mi experiencia de educación y mi experiencia vital, todo ello hace que se vayan, son la fuente de las diferencias individuales. Es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos la extracción o los cinco grandes? Decíamos que había una base biológica y además hay una parte de aprendizaje. Aquí está queriendo decir más o menos lo mismo. Entonces, ahora entra un poco más en detalle. Dice, unidades del sistema de personalidad cognitivo-afectiva y su organización intrasistema. Dice, un sistema de personalidad coherente se establece a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. Fijaros, clave, procesamiento de información se establece a partir de un sistema de procesamiento de información social propio. Dice, este sistema da cuenta de la organización de la información y de las relaciones entre cognición, afecto y conducta a medida que la persona interactúa con su mundo social. Por eso clave en esta organización, activación de representaciones mentales. Fijaros que va a dar mucho peso a las representaciones mentales, entre ellas, y uno mismo, las metas. Dice, estas representaciones son el grueso de las iniciales unidades cognitivos sociales y que ahora forman parte de este sistema de personalidad cognitivo afectivo. O sea, clave, veis, está dando mucho peso a las contenidos, a estas representaciones, a esos contenidos que tenemos, ¿no? Estas unidades tienen el objetivo de conocer cómo las personas construyen su realidad mediando el impacto del estímulo y generando patrones de comportamiento distintos en contextos particulares. O sea, cómo estas representaciones, cómo construyen su realidad. Entonces, estas unidades cognitivo-afectivas que forman, los actuales que hemos dicho que esta parte de la acción iba sobre unidades, estas unidades cognitivo-afectivas de Michel dice son una de las fuentes de diferencias individuales. Se refieren al grado de accesibilidad de representaciones emocionales, mentales particulares, condiciones, afectos. hasta qué punto, ante una situación, nos aparecen estas representaciones, ¿no? Y se categorizan en dos grandes bloques estas uniones. Yo creo que al verlas se va a entender un poco mejor. Uno, referirse a la potencialidad de la conducta, dice, las capacidades o competencias cognitivas y el conocimiento del individuo para construir, transformar y utilizar de forma activa la información y afrontar la situación, lo que es capaz de hacer. Y que están asociadas a la inteligencia social. Fijaros que se da muchísimo peso a este concepto en la actualidad, asociadas a la inteligencia social. Y dos, estrategias de codificación y constructos personales forman que las personas atienden, codifican y estructuran la información que reciben. Modo individual de procesar la información, los esquemas. Cuando, así como ejemplo lo puedo explicar, aunque no es exactamente de personalidad, pero cuando se habla de la depresión o se habla de la personalidad o de los trastornos de personalidad, se da mucho peso a estos esquemas, entendiendo cómo las personas, a qué atienden en las situaciones habitualmente, cómo codifican habitualmente y estructuran la información. Entonces, una persona que tenga una estructura tendente al optimismo, pues tendrá a ver la información de las situaciones que confirme ese una perspectiva, que confirme, que interprete, codifique la información como toda una buena oportunidad para que la cosa vaya bien y cómo actuar, de manera de voy a lanzarme a hacer más cosas a partir de ese esquema cognitivo, Y por otro lado es el tema de la inteligencia social. La inteligencia social se refiere hasta qué punto cómo yo manejo las emociones, etcétera. Fijaros cómo yo, mejor dicho, cómo manejo las situaciones, cómo entiendo las situaciones y cómo adapto mi conducta y mi respuesta a las situaciones. Bueno. Y segundo sería el segundo bloque de estas unidades. O sea, vuelvo a la diapositiva anterior. Es unidades cognitivo-afectivas. Uno, serían a la potencialidad de la conducta. Hemos dicho un poco, ¿verdad? Y dos, sería unidades cognitivo-afectivas que aparecen en la ejecución de la conducta. Es decir, implican la construcción de la conducta en situaciones particulares. Ya en concreto aparecen ahí. Fijaos que la inteligencia social, los esquemas son como algo más general, ¿no? Entonces, fijaros, muchas lo vais a ver, por ejemplo, en clínica, a la hora de hablar de la depresión. Entonces, expectativas y estilos atribucionales se refiere a que yo, cuando valoro que algo ha ido bien o algo ha ido mal, ¿a qué lo atribuyo? Si lo atribuyo a mí mismo, si lo atribuyo a algo externo. Valores subjetivos, preferencias, valor dado a los acontecimientos. Es decir, mira, en este momento yo prefiero descansar que... Sí, los mecanismos autorreguladores a través de los que busca satisfacer sus objetivos y metas autorregulando su propia conducta. Es decir, si yo quiero preparar un examen, como ejemplo de psicología diferencial, pues buscaré un plan de trabajo y organizaré mis esfuerzos y lo regularé de tal manera que eso sea más o menos de manera ordenada. Las metas dan coherencia a la personalidad, más contextualizadas que los motivos globales y menos que las metas específicas. Es decir, más en concreto que los motivos globales, es decir, que igual, por ejemplo, estudiar una carrera de psicología sería una meta, motivo global podría ser, por ejemplo, el que me gusta progresar, y menos que las metas específicas, no puede ser, voy a aportar la asignatura este año. Metas de nivel medio, papel clave en la personalidad. Son patrones coherentes de experiencia y acción. Es decir, de plantearme ir a por una carrera, etcétera, y organizarme para ir a por ello. Afectos y emociones serían otras unidades cognitivo-afectivas. Afecta a la procesa, que aparecen cuando estamos ejecutando la conducta. Sería de ese segundo bloque. Y dice, afecta al procesamiento de la información. Y dice, hay que ver cómo se relacionan las unidades cognitivo-afectivas en el individuo formando una organización estable. Fijaros que si yo estoy muy preocupado, muy nervioso, normalmente mi rendimiento va a ser menor. Lo mismo si estoy muy, muy, muy triste o si estoy muy, 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 muy pasota y muy, muy relajado. Todo eso va a influir en que cómo yo interpreto la situación y cómo actúo, ¿no? Es decir, si yo estoy muy nervioso, probablemente voy a ver situaciones, o mejor dicho, más riesgo en las situaciones que si, por ejemplo, estoy más relajado. Y si estoy muy, muy triste, probablemente voy a ver que las situaciones tienen más difícil solución y va a ir mal que si yo estoy bien, ¿eh? Entonces, cuadro 8-12, dentro de este el sistema este de Mitchell, ¿verdad? ¿Cómo es un cuadro donde explica? Muy bien, entonces, la situación psicológica, ¿cómo queda? Entonces dice, la incorporación de la situación, sobre es que en la evaluación de la personalidad, o sea, va más allá de la visión tradicional. Es decir, fijaros que en este bloque hemos hablado mucho de rasgos y de procesamiento, y ya dice, bueno, ¿y qué pasa con la situación? O sea, pues dice, individuo es clave determinar la existencia y la influencia de las situaciones. Igual hay cosas que es que ni nos planteamos, ni actuamos, ni nada. Es decir, hay personas que le pones información de esta que aparece en el cotillo, es que ni se han enterado, porque no le prestan atención, ¿no? Porque no les interesa. Entonces, personas difieren en construcción activa de la situación, cómo la entienden, la seleccionan, categorizan cómo estas codificaciones activan otras conexiones y afectos existentes de la personalidad. Es decir, en un conductismo radical o en un situacionismo es, ante una situación he aprendido a dar una respuesta, en otra situación he aprendido a dar otra respuesta. Aquí lo que estoy haciendo es que las personas difieren en la construcción activa de la situación, cómo la entienden, la seleccionan, categorizan. Y, claro, según cómo yo, a que preste atención, la vea como nada, no tiene importancia, o es una situación importante, o una situación de riesgo, va a hacer que entonces la otra parte de la personalidad, como son condiciones, afectos, actúen. Dice, el sujeto construye, codifica la situación, la entiende como un sí, y este sí irá unido a una conducta, ¿eh? Es decir, si yo veo una situación laboral como adecuada o no, pues ¿no? Irá unido, o sea, como una buena oportunidad laboral, quiero decir, o no, o como, mira, aquí no te metas, que te metes en un lío, eso va a actuar, a favorecer que yo actúe de una manera o de otra y que además entre en juego otros procesos. En que esa conducta sea de un tipo u otro influye en las unidades cognitivo-afectivas de la personalidad, por ejemplo, el estilo atribucional. Situaciones que codifica igual, actuará igual, con igualdad, equivalencia funcional. Y cuando perciba otro sí, cambiará la conducta a pesar de que la estructura personal sea invariable. Cuando perciba otro sí, es decir, cambiará la conducta, es decir, que si yo entiendo una oportunidad como una buena oportunidad para conocer gente y soy una persona extrovertida, pues entonces sí que me mostraría más extrovertido, pero si entiendo que es una oportunidad, no, es un sitio, mira, que hay que pasar inadvertido porque realmente la persona que ha venido no está buscando nuestra amistad, solo quiere hablar de trabajo o de. Entonces, probablemente me mostraré menos extrovertido. ¿Se ha entendido? Sí, actúo de esta manera. O sea que la veo una buena oportunidad para mostrarme y conocer gente y en la otra no. Que se puede predecir la conducta y que éste sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional. Es decir, vuelvo a decir que no es tanto la situación física, sino que es que tenga una misma equivalencia funcional. O sea, por ejemplo, que la cafetería de donde voy después de trabajar, o el club de baloncesto al que voy, o el club de montaña al que voy, son físicamente distintos, pero se pueden entender como situaciones donde yo puedo conocer gente o charlar y relajarme. Se puede predecir la conducta y que esta sea igual a través de distintos contextos que tengan equivalencia funcional, ¿eh? Entonces, hay un bloque que quita de la lección y pasa al bloque 4, que es explicación, o sea, un bloque dentro del apartado 3. Explicación, predicción y nivel de análisis en investigación de diferencias individuales. Que un poco yo creo que integra y dice, bueno, según a qué nivel nos movamos, hay que prestar más atención a, por ejemplo, los rasgos Massa los plazos dice, dice importancia de situar cada investigación en el nivel adecuado de análisis. Entonces dice, la psicología de diferencias individuales cubre dos etapas. Una de carácter descriptivo, por ejemplo, cuando estamos hablando de los distintos rasgos de personalidad y cada sujeto cuánto puntúa en cada uno de los rasgos, estamos hablando de distintos niveles, o sea, de un nivel descriptivo, perdón. Y cuando estamos hablando qué hace que esa persona actúe ante una situación de una manera, y todos esos constructos que hemos visto como el de ansiedad, o sea, perdón, el estado rasgo, o los que hemos visto de estilo atribucional, estamos hablando ya de una etapa explicativa y procesual. Entonces dice, por ejemplo, la temperatura es promedio equivale a rasgos. O sea, la persona a rasgos sería más o menos extrovertida. La temperatura de un día hay que ver las condiciones de cada momento procesual. Dice, modelo de rasgos continuo que parte desde una respuesta específica. Es decir, todo lo que hemos visto con el análisis factorial, partiendo de conductas específicas hasta llegar a una más general. Rasgos de amplitud menor son homogéneos. Es decir, una cosa es la extraversión, intraversión, neuroticismo, que veis que hablábamos de tipos, y otra cosa es ya un rasgo más concreto, que es la apertura en situaciones nuevas. Dice, son homogéneos mejores predictores de conducta. Pero, por ejemplo, se observan con frecuencia menor como para poder estimar diferencias individuales. Es decir, que una, cómo yo actúo ante situaciones de trabajo donde es el primer día o donde, o ante situaciones más en concreto. Imaginaros que yo estoy haciendo una selección de personal para buscar un buen vendedor. Entonces ya no es el rasgo general de esta versión, sino en concreto cómo maneja el abrirse campo en situaciones donde no le conocen y no reclaman su producto. Ya es un rasgo mucho más concreto. Entonces, es más mejores predictores de conducta, es decir, que me va a parecer mejor la conducta, pero para establecer diferencias, claro, es que son situaciones muy específicas y no todo el mundo va a pasar por esas. Por lo tanto, es más difícil establecer diferencias individuales que en un rasgo general, como por ejemplo la extraversión o la introversión. Son más amplios, menos útiles para predecir la conducta. ¿Por qué? Porque dices, bueno, como lo explicaba, yo puedo ser una persona extrovertida, solo que habrá que ver cómo interpreto la situación, entonces me muestro como de una manera o de otra, y por otro lado, para predecir esa, igual mostrar un tipo de conducta u otro según cómo interpreto la situación. Entonces, los rasgos útiles en predicción de rangos de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Igual un rasgo general no es bueno para ver en concreto qué va a hacer, pero sí es bueno para decir, bueno, en general, ante las situaciones nuevas en esta vertida donde haya gente nueva, pues va a romper el fuego, va a hablar o se va a dirigir a los demás. De dos posibilidades, si queremos un reto comprensivo, o sea, amplio de la personalidad, empleo más, o sea, rasgos más amplios en el nivel superior de la jerarquía, por ejemplo, los tipos de Eisen, ¿no? O los cinco grandes. Si queremos estudiar al individuo en situación y explicarlo con otra particular y las diferencias individuales, rasgos menos generales y variables personales y patrones de conducta de carácter más procesual. Es decir, si yo quiero describir la personalidad a nivel general, digo, pues mira, de los cinco grandes, ¿cómo se me coloca? Si quiero ver cómo actúa en una situación o en otra, explicar con otra particular, hago rasgos menos generales y además sitúo aquí todas estas variables que hemos visto más procesuales, que es lo que hemos visto en esta lección. ¿Entendéis? O sea, que quizá lo que hemos visto cuando hemos visto las anteriores lecciones de los grandes, cinco grandes, sería para una descripción general. Todas estas unidades que hemos visto hoy, por ejemplo, el estilo atribuyo, o sea, cómo atribuyo, la expectativa que tengo, la inteligencia emocional, todo esto me va a permitir entender y, o sea, y explicar las diferencias cuando ya bajamos a un nivel más concreto, ¿eh? Es decir, ya en concreto, y por qué ante una situación más específica una persona actúa de una manera y de otra. Por ejemplo, a la hora de una persona extrovertida, o personas extrovertidas, como a la hora de la situación de una venta poder de mercado actúan de una manera o de otra. Según la persona, vuelvo a esta última, una persona que igual sea más de atribuir que las cosas funcionen bien depende de uno mismo o atribuir que funcionen depende de lo exterior a él, ante una situación de venta, aun siendo una persona extravertida, puede que su manera de procesar la información en un caso haga que insista mucho más y ponga en juego mucho más explicaciones y haga más intentos, o si entiende que ese procesamiento de la información que le lleva a pensar que depende más de la suerte, pues haga uno o dos intentos y pare ahí. Entonces, resumiendo, la lección ha tenido un primer bloque, recordad que lo elimina, y luego nos ha hablado de visiones más clásicas de la crítica que hacía Michel hacia los rasgos de el planteamiento, o sea, situacionista, rasgos, críticas que hace Michel a los rasgos, y luego cómo hay un encuentro en todo esto que estamos hablando a través de todo lo que hemos visto de integración de modelos disposicionales y dinámicos de la personalidad. Es decir, una primera parte donde nos habla claves del encuentro entre el marco de la persona y la situación y integración de modelos disposicionales, es decir, lo que hemos visto como rasgos de personalidad, ¿verdad? Y dinámicos de la personalidad, es decir, todo lo que hemos visto de procesamiento a través de estas unidades cognitivo-afectivas, por ejemplo, que plantea Michel. Y, o a ver, por ejemplo, de lo que hemos visto de estado de rasgo. Y fijaros que en la primera parte nos habla de situacionismo y en esta segunda parte ha incluido un apartado de cómo entender la situación desde este modelo de personalidad cognitivo-afectivo. ¿Vale? Entonces, fijaros que en toda esta parte lo que está dando es mucho peso a procesos, igual estamos viendo otras asignaturas que serían más específicos de la personalidad y que nos hacen ver cómo luego nuestra interpretación de las situaciones hace que actuemos de una manera o de otra. Muy bien, bueno, pues espero que estéis bien, que tengáis una salud y ahora sí, a la vuelta de Semana Santa ya a ver qué noticias tenemos y si ya puedo dar la clase en directo. Muy bien, bueno, que tengáis unos buenos días y espero que estéis todos bien. Muchas gracias.